La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
Sin sorpresas, el Senado elige a Ernestina Godoy. Sin sorpresas, el Senado elige a Ernestina Godoy como fiscal general de la República, quien descarta persecución política.
No fabricaremos culpables y no habrá persecución política, pero desde ahora les digo, tampoco habrá impunidad.
Anuncia la Secretaría del Trabajo aumento de 13% al salario mínimo y disminución de la jornada laboral a partir del 2027.
Acordó con esto un incremento del 13% del salario mínimo general, con lo que pasará de 278.80 pesos a 315.04 pesos.
Acusan a Movimiento Ciudadano y al Partido Verde de frenar la reforma judicial en Jalisco. Liberan a los 4 menores de edad detenidos tras los disturbios del pasado 15 de noviembre en el centro de Guadalajara. Presenta Zapopan su operativo invernal 2025. Entrega la UDG el doctorado honoris causa al periodista y guionista Leonardo Padura. Fernanda Trías recibe su segundo premio de literatura Sor Juana Inés de la Cruz en la FIL. Gracias por acompañarnos este miércoles 3 de diciembre de 2025. Estamos con usted en controles técnicos, Gerardo Huerta, en los teléfonos Berenice Flores y en estos micrófonos Claudia Manuela Pérez, acompañándolo con la información, con lo más importante que ha surgido en el ámbito informativo en las últimas horas en la zona metropolitana de Guadalajara, en Jalisco y en México. Y sí, directamente nos vamos a la Ciudad de México porque hubo anuncios importantes hoy. Arturo García Caudillo, tú estuviste ahí, se anunció un aumento de 13% al salario mínimo y también una disminución de la jornada laboral a partir del 2027. Arturo, adelante.
¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. 13% de aumento a los salarios mínimos en general y en la frontera norte 5%, pero el incremento es muy importante. Vamos a escuchar a Marat Bolaños, él es el secretario del Trabajo.
Tenemos muy buenas noticias. De común acuerdo, de consenso unánime entre el sector obrero y el empresarial, y de igual manera con el gobierno, hemos definido los salarios mínimos que estarán vigentes a partir del próximo 1 de enero del año 2026. Se acordó con esto un incremento del 13% del salario mínimo general, con lo que pasará de 278.80 pesos a 315.04 pesos diarios. En términos mensuales, esto representa 9.582.47 pesos. Reitero, un incremento del 13% en la zona del salario mínimo general. Y respecto a la zona de la libre frontera norte, en esta ocasión el incremento es del 5%, pasando de 419.88 pesos a 440.87 pesos diarios o 13.409.80 pesos mensuales.
Este anuncio se hizo porque ya estaban de acuerdo tanto los patrones como los sindicatos y por supuesto el gobierno federal, así que durante las reuniones para acordar este aumento se había hablado originalmente de un 11%, pero al final se logró 13% de aumento. Y en la misma conferencia mañanera se anunció que habían llegado también a un acuerdo los patrones, los trabajadores y el gobierno federal para incrementar paulatinamente, o más bien para disminuir paulatinamente las horas de trabajo a la semana. De 48 vamos a pasar, que actualmente son las que por ley se trabajan, vamos a pasar a 40 en el 2030, comenzando con enviar la iniciativa que se envió justamente ya al Congreso de la Unión para que la discutan el próximo periodo ordinario de sesiones que comienza en febrero, pero con la intención, con la idea de que se apruebe en ese periodo y entre en vigor a partir del primero de mayo. Esto no significa que a partir de entonces ya van a disminuir las horas de trabajo, porque se van a hacer efectivas a partir de enero de 2016, se le van a bajar 2 horas para de 48 pasar a 46 y luego paulatinamente hasta que en el 2030 sean ya solamente 40 horas a la semana. Pero escuchemos a Francisco Cervantes, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial.
El arreglo al que tenemos que llegar en el corto y mediano plazo debería ser factible la generación de empleos formales y productivos del 2026 en adelante y mantener un entorno propicio para la sostenibilidad y crecimiento de las empresas. El diálogo social es una herramienta fundamental para procurar consensos. De la mano con el tema de los salarios mínimos, también a nivel tripartito hemos avanzado en una agenda conjunta de trabajo para diseñar fórmulas adecuadas que permitan encontrar respuestas equilibradas a efecto de reducir gradualmente la jornada laboral para llegar en 2030 a una jornada de 40 horas con la flexibilidad requerida.
Pues ahí está justamente Francisco Cervantes y estos dos anuncios importantes en materia laboral. El aumento al salario mínimo de 13% en la zona general, es decir, prácticamente en todo el país, y de 5% en la frontera norte, más el acuerdo para que se envíe ya la iniciativa al Congreso de la Unión para que disminuyan las horas de trabajo a la semana, pasando de 48 actualmente a 40 en el 2030. Mi reporte, Claudia.
Bueno. Gracias Arturo, gracias, muy buena noche, nos escuchamos al ratito, nos vamos rápidamente con Edgar Flores, que ya está en la línea telefónica. Compañero, adelante.
Gracias, Claudia, muy buenas tardes para ti, para todo el auditorio, comentarles brevemente los hechos más relevantes que han ocurrido de inseguridad en las últimas horas en la zona metropolitana, y voy a iniciar platicándoles sobre este crimen ocurrido durante la madrugada de hoy en la colonia Guayabito del municipio de San Pedro de Tlaquepaque. Un hombre de aproximadamente 35 años de edad fue asesinado en la puerta de su sujetos de los que únicamente se sabe llegaron hasta la vivienda, lo vieron en la puerta, descendieron de un vehículo en color rojo y le dispararon en la cabeza para luego escapar. La víctima fue encontrada todavía con el pulso, sin embargo, pese a los esfuerzos de paramédicos tanto del SAMU como de la Cruz Verde, no fue posible poder reanimarlo, así es que fue declarado muerto en el lugar. En la escena, un único casquillo que quedó como evidencia para las investigaciones. Comentarles también sobre este robo violento que se registró durante la noche de ayer en el periférico oriente a la altura de la curva de los Conejos, en el municipio de Tonalá, donde un operador de un tortón fue increpado por sujetos que desde otro automóvil lo amenazaban con un arma de fuego desde la ventanilla para intentar despojarlo de la unidad. El conductor, al resistirse, recibió un disparo en el rostro, terminó impactado con 2 vehículos y fue atendido por paramédicos de la Cruz Verde Norte en la colonia Jalisco, quienes lo reportaron en estado crítico de salud. Sin embargo, hoy se confirma, evoluciona favorablemente. Finalmente, comentarles, Claudia, hay que tener precaución. Hubo un accidente hoy al mediodía en la carretera o en la autopista, mejor dicho, Guadalajara-Colima, eso a la altura del kilómetro 80, entre varios vehículos, entre ellos algunos de carga pesada. El saldo fue de 3 lesionados y hay que advertir a los auditorios, si usted tiene que viajar para allá, pues está cerrada la circulación por completo en el sentido de Guadalajara-Colima, mientras que a la inversa está habilitado un único carril, mientras se hace la remoción de los vehículos pesados y los peritajes correspondientes. Así es que confirma ya la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes el cierre total de la autopista en este sentido, Guadalajara-Colima, en el ingreso un único carril habilitado para que circule, para que pueda, por favor, tomar providencias. Mi reporte, Claudia, muy buenas tardes.
Edgar, gracias. Muy buenas tardes. Damos una pausa comercial y regresamos enseguida. Regresamos a Metrópoli al Día y ahora vamos a dar vuelta a la página y le vamos a hablar acerca de lo que pasa en el Congreso del Estado, pues la reforma judicial no ha pasado. Desde marzo tuvo que haberse aprobado esta reforma judicial y mire, ya estamos en diciembre y bueno, sigue atrasada. Y pues ayer algunos grupos de la Coparmex Jalisco, por ejemplo, algunas agrupaciones, universidades, hacían un llamado al Congreso del Estado para que se apruebe ya por fin esta reforma judicial. ¿Qué hay al respecto? Tú, Marc Hernández, compañero, estás allí en el Congreso, platícanos qué pasó hoy respecto a este tema.
¿Qué tal, Claudia? Buenas noches para ti y para toda la audiencia. Como ya mencionas, a raíz de este comunicado que emitieron pues organizaciones civiles, la Coparmex, pero también universidades y demás, pues hubo reacción por parte del Congreso de Jalisco, en específico por parte del coordinador de Morena en el Congreso, Miguel de la Rosa, quien en primera instancia acusó a Movimiento Ciudadano y al Partido Verde de frenar la aprobación de la reforma judicial en el legislativo estatal. Recordemos que fue pues a principios de octubre, justamente, cuando hubo un intento, digamos, de aprobar un dictamen de reforma judicial en el bloque conformado por la oposición, entre Morena, PRI, PAN, Hagamos, Futuro, también el diputado sin partido Alejandro Puerto, con el objetivo pues de legislar, destrabar finalmente la reforma que, como ya bien decías, pues está pendiente desde el mes de marzo, desde entonces se debió de haber aprobado, y precisamente los diputados pues ya tienen más de un año en el Congreso, más de un año en la legislatura actual, y no se ha aprobado este dictamen de reforma judicial, que además, y hay que agravar la situación del retraso importante que tienen los legisladores, pues que se había aprobado a nivel federal desde el mes de septiembre. Pero en primera instancia, si te parece, Claudio Manuel, escuchemos parte de lo que dijo el legislador Miguel de la Rosa sobre este tema.
Más probable es que ellos no quieren reforma al Poder Judicial en Jalisco. Hay un incumplimiento de una disposición constitucional federal. O sea, Jalisco está en desacato y al parecer ellos así quieren que se conserve en el Estado. El Movimiento Ciudadano y el Verde.
Ahí está lo que dijo el coordinador de Morena en el Congreso, Miguel de la Rosa, recordando que quienes se opusieron en aquel entonces, a principios de octubre, por el Movimiento Ciudadano y el Partido Verde, porque pues no fueron convocados. Incluso una vez habíamos entrevistado justamente al coordinador del Verde, José Guadalupe Buenrostro, quien dijo desconocer el dictamen y pues por lo tanto no se sumaron a este llamado que hizo la oposición, que requerían al menos 26 de los 38 votos del Congreso al tratarse una reforma constitucional, y recordando que pues precisamente no obtuvieron esta votación, por lo tanto, pues al momento de subir la primera lectura, ahí se quedó y desde entonces no se ha discutido. Y justamente también se le cuestionaba al mismo legislador sobre este llamado que hacía en el día de ayer este grupo de asociaciones civiles, universidades y demás, justamente, y señalando el diputado que previamente, reveló esto, que previamente habían alcanzado consensos a raíz de algunas publicaciones que se habían hecho por parte de este grupo y tras la discusión de este dictamen previo que fue aprobado en la Comisión de Puntos Constitucionales para incluir sus propuestas. Sin embargo, menciona que posteriormente estos se retiraron, es decir, retiraron el diálogo, rechazaron nuevamente el dictamen que fue aprobado en la Comisión de Puntos Constitucionales, dejando entrever incluso, así pues lo comentaba, la posibilidad de que pues estuvieran replicando algunas otras voces, en referencia justamente al tema del gobernador, quien ha sugerido pues retomar una propuesta ciudadana, ya que pues el día de ayer también nos explicaban representantes de universidades y de estos grupos que proponen esta reforma ciudadana, pues que el gobernador adoptó en un 95% pues su dictamen y fue la que presentó ante el Pleno del Congreso. Sin embargo, pues habrá que esperar si es que se retoma el debate de la reforma judicial en el legislativo el día en el mes de enero, debido a pues a las decisiones que deberán tener en estos próximos días. Entre ellos, recordemos que de Manuela, y finalmente el tema del presupuesto del año siguiente, la elección de la persona que ocupará el cargo de la Auditoría Superior del Estado, al igual que dos magistraturas del Supremo Tribunal de Justicia Estatal. Por lo pronto es mi reporte.
Marc, muchas gracias. No te me vayas de la línea, por favor, porque tenemos en la otra línea telefónica al coordinador de Movimiento Ciudadano en el Congreso de Jalisco, José Luis Tostado Bastidas. ¿No está? Sí, ahí está. Ahí está José Luis Tostado Bastidas. Marc, no te me vayas. Coordinador, muy buenas tardes. ¿Ahí está por ahí?
Muy buenas tardes, a tus órdenes, padre Manuel.
Muy bien, coordinador, muy buenas tardes. Platíquenos, ¿qué le responde al coordinador de Morena en el Congreso del Estado, a Miguel de la Rosa, respecto a esta acusación que hace directamente contra Movimiento Ciudadano, de que no se ha aprobado la reforma judicial por culpa de este partido? Hay que recordar, esta reforma debió estar lista en marzo de este año, y bueno, ya vamos retrasados. Adelante, coordinador.
Digamos, totalmente... en contra y con un diferendo expreso a lo que mi compañero diputado Miguel de la Rosa externó. Nosotros no estamos en contra de la reforma al Poder Judicial, lo que estamos es en contra de la reforma tal y como sucedió en el ámbito federal y en algunos estados de la República que calcaron la propuesta federal y que ha generado en muchos sentidos, deficiencias en su instrumentación como consecuencia de planteamientos equivocados y premisas erróneas en base a la cual se llevó a cabo la misma, y estamos viendo hoy la dificultad de instrumentar y operar correctamente la administración de la justicia como consecuencia de esa instrumentación. No estamos objetando por objetar, estamos buscando la mejor propuesta posible para el Estado de Jalisco. Y si la mejor propuesta del Estado de Jalisco nos requiere atención, tiempo, diálogo y construcción, particularmente con la sociedad civil que se involucró y que participó en la definición de una propuesta que hizo suya el gobierno del Estado, el gobernador, y presentó en el Ejecutivo, nosotros vamos a ir de la mano con la sociedad civil. Y no por otra razón, sino porque reconocemos el interés legítimo, desinteresado, de aportar para la construcción del mejor sistema judicial para Jalisco. Estamos en los tiempos que marca la Constitución Federal. No está expuesto el tema. Tendremos que llevar la reforma, es un mandato constitucional, pero debemos llevarla a cabo en los mejores términos para el Estado. En verdad, quien crea que la reforma al Poder Judicial ha sido exitosa o habla desde la distancia por el desconocimiento del tema o con una intención diversa. En Jalisco queremos tener el mejor sistema judicial de todo el país, y si para eso requerimos una semana, 3 meses o 4 meses, siempre y cuando lo hagamos en los plazos que tenemos para ello y lleguemos al compromiso constitucional de renovar mediante elección a la totalidad de los miembros del Poder Judicial en junio del 27, tomaremos el tiempo que requiera para esa construcción. Nosotros estamos asumiendo nuestra responsabilidad con el compromiso de obtener la mejor reforma para el Poder Judicial. Me parece que la reforma que promueve, que promovió Morena en particular, desde sus espacios de toma de poder, no es la adecuada. Ahí están los hechos, basta revisar prácticamente todos los días lo que los medios serios como ustedes dan cuenta de la problemática que está llevando a cabo la instrumentación de la misma en base a planteamientos que fueron equivocados de origen y que están generando más que una mejor administración de justicia, en muchos sentidos y en algunos casos un descontrol respecto de ello.
¿Cuándo la presentan, coordinador? ¿Cuándo presentan la...?
Ya hay una reforma, ya hay una propuesta, se presentaron 7 propuestas en el legislativo, hay una propuesta presentada por Morena y quienes le acompañaron en esa ruta de construcción de una iniciativa que pasó a primera lectura, que está pendiente de pasar a segunda lectura, con la cual no estamos de acuerdo. Manifestamos desde ahora nuestro rechazo a la misma en los términos en que está planteada, insistiendo en que estamos en tiempo para construirla conforme, sobre todo, a los lineamientos que la sociedad civil nos ayudó a todos a construir para generar la reforma que más convenga a Jalisco.
Perfecto. ¿Ustedes qué cambios van a presentar entonces o qué es lo que van a hacer? Dice que no le gustan muchas cosas. ¿Cuándo presentan estos cambios, esta reforma?
Los temas se están debatiendo en el Congreso permanentemente entre los propios miembros de la Junta de Coordinación Política, los diputados desde sus respectivas comisiones. Hay un debate sobre este tema. Hay temas con los que no podremos transitar, tal y como están expuestos, porque politizaría la determinación y el ejercicio de elección de quienes van a administrar e impartir la justicia en el Estado. Esos son los puntos que estamos discutiendo. Estamos en desacuerdo que quien evalúe a quienes serán los jueces y magistrados en el Estado de Jalisco sean instancias ajenas al Estado de Jalisco. En Jalisco tenemos universidades públicas y privadas y entidades y organismos de la sociedad civil que pueden y deben aportar para este ejercicio de evaluación, para tener los mejores perfiles y que esos perfiles sean los que se voten en su momento. Insisto, lo que importa es la mejor propuesta al poder de reforma al Poder Judicial. Estamos en los tiempos previstos en la Constitución desde el origen y vamos a cumplir con el mandato constitucional en las mejores condiciones posibles para el Estado. No estamos a favor de calcar como base para la discusión la reforma presentada por Morena, y en ese trámite estamos, dialogando, pero en ese trámite estamos.
Perfecto. Marc, compañero, tú que estás ahí en el Congreso, ¿alguna pregunta al coordinador, por favor?
Sí, justamente uno de los temas mencionado anteriormente y hace algunos minutos el diputado era la aplicación de un examen teórico que sea el tema de la evaluación implementada más bien por parte de instituciones académicas de aquí de Jalisco, del mismo Supremo Tribunal, el Poder Judicial. ¿Cuál sería el rechazo más bien del diputado, justamente de la bancada emecista, a que sea aplicado, por ejemplo, por una institución nacional como el Ceneval, diputado?
Insisto, me parece que en Jalisco tenemos instituciones públicas y privadas con la capacidad, el reconocimiento local, nacional e internacional incluso, para que lleven a cabo el proceso de evaluación correspondiente. Estamos en contra de limitar el ejercicio, como lo propone la propuesta de Morena, solo un examen teórico. Creemos que tiene que ser un examen teórico y práctico, que debemos de incluir condiciones relacionadas con otras cualidades de los jueces, su trayectoria, los años de experiencia, una referencia expresa, proponemos nosotros, de una declaración de 3x3, de declaraciones patrimoniales que transparenten la vida patrimonial o la evolución patrimonial de quienes aspiran a participar en el Poder Judicial local. Esas son algunas de las diferencias, y lo que rechazamos totalmente es esta idea de limitar la elección a 20 distritos electorales, asociándolo evidentemente a la discusión política del 27 y nombrando jueces y magistrados particularmente plurinominales o de representación proporcional conforme está la propuesta planteada por Morena. Insisto, es parte de un diálogo, lo estamos construyendo, pero también tenemos que ser claros, no nos oponemos a la reforma, nos oponemos a esa reforma que están planteando, queremos la mejor reforma y vamos a seguir trabajando, sobre todo de la mano de lo que la sociedad civil que se involucró en este proceso ha expuesto y ha defendido. Movimiento Ciudadano está con la sociedad civil jalisciense, con nadie más.
Perfecto, coordinador. ¿Cuándo estima que podría estar lista ya esta reforma en Jalisco, la reforma judicial?
En este momento en el Congreso estamos en la discusión de varios temas. Obviamente no somos monotemáticos, es decir, estamos siempre revisando varios temas, agendas y dictámenes al mismo tiempo. Coincido con el llamado de las universidades, asociaciones que hicieron un llamamiento que quizás el mejor momento es retomar de tiempo completo el ejercicio el próximo mes de enero para poder resolver los temas que ahora estamos tratando de resolver, que tienen que ver con las cuestiones del presupuesto, nombramiento de auditor superior del Estado, nombramiento de magistrados. Hay una serie de decisiones que tenemos que tomar con términos previstos en la norma. Vamos a trabajar en ello. No dejamos la otra discusión, pero concentrémonos en lo que tenemos ahora, sacar las leyes secundarias en materia de transparencia, que también ya tenemos los plazos para concluir ante la desaparición del ITEI. Tenemos mucho trabajo. Lo que no vamos a hacer es aceptar una reforma solo porque hay una supuesta condición de tiempo que no es real. Estamos en tiempo para resolver la nuestra. E insisto, lo que importa es el fondo, tener la mejor propuesta. Ese es el compromiso del Movimiento Ciudadano y el compromiso claro, si no vamos a regatear nada a la sociedad civil que se ha involucrado en este tema.
¿No se atreve a dar una fecha más o menos, coordinador?
No, sería irresponsable.
Okay.
tan irresponsable como decir que nosotros nos oponemos a la reforma. No, queremos la mejor reforma, no esa reforma que algunos están proponiendo.
Perfecto. Nos consume el tiempo, coordinador. Le agradezco muchísimo este enlace. También a mi compañero Marc Hernández, reportero ahí en el Congreso del Estado. Muy buenas noches, gracias.
Un saludo para todos y para el auditorio.
Gracias, muy amable. Vámonos a una pausa comercial y enseguida deportes. Ahora deportes con Manuel Trujillo Soriano.
Gracias, Claudia. ¿Qué tal? Vámonos con la información porque arrancaron ya las semifinales de esta liguilla por el título del fútbol mexicano. Se juega sobre el minuto 33 de tiempo corrido allá en el Estadio Olímpico México 68, donde Cruz Azul y Tigres pues están disputando un primer tiempo bastante cerradito y donde Tigres intentaba desde un principio. Ángel Correa en el primer minuto prácticamente la tuvo solo frente a la portería, un pase de Bruneta, sin embargo, pues no pudo concretarlo. Y de esta manera, el marcador se mantiene todavía 0-0. Ya fue amonestado Jeremy Márquez por parte de la máquina cementera. Y bueno, pues insisto, muy disputado el partido, pero todavía el gol no ha llegado. En la posesión, un 60% para la máquina, un 40% para el conjunto de los Tigres. Es apenas la ida. Juego de vuelta se disputará el próximo sábado en el Estadio Universitario de Nuevo León. Le recuerdo que hoy mismo, un poquito más tarde, a las 9:10, el Monterrey recibe en el Gigante de Acero la visita de el Toluca en el otro juego de ida de estas semifinales de la liguilla por el título del fútbol mexicano. La renovación de contrato del campeón de goleo de las Chivas, Armando La Hormiga González, está sobre la mesa y lista para firmarse, porque él quiere tener otro buen torneo con el Guadalajara para poder ir al Mundial y después de eso pensar en Europa, dijo a Notisistema Armando González Bejarano, papá del futbolista.
Su representante, el que está llevando ahí todo, bueno, nos comentó que ya casi está todo al 100, entonces esperemos que ya en estos días ya quede todo bien, que a veces el representante le dice, no hay que firmar, porque ya Armando en 6 meses queda libre, él puede firmar un precontrato y después de la temporada que tuvo, imagínate, ¿no? Platicamos mucho en eso, que lo importante es Armando, que consiga sus sueños, sus éxitos deportivos, más allá de no firmes, vas a quedar libre. Por eso ahora la negociación ha sido muy fácil, porque Armando lo que quiere es hacer otro torneo importante aquí en Chivas, ¿no? Y si ha sido otro torneo importante, pues vendrá al Mundial y por ende pues también podrá venir algunas cosas de Europa.
Bien, eso es lo que dijo el papá de La Hormiga González, Armando González Bejarano. Para él, La Hormiga tiene lo que se necesita para convertirse en auténtico ídolo que le ha faltado al rebaño desde hace mucho tiempo, y dice que el haber conquistado el título de goleo en este torneo pues ya dio el primer paso. Terminaron las vacaciones para los jugadores de Atlas y el día de hoy comenzaron a reportar en diferentes grupos en las instalaciones de la academia para realizar pruebas médicas y físicas correspondientes, las cuales se llevarán a cabo a lo largo de esta semana con miras a la pretemporada en la que los zorros disputarán al menos 5 partidos amistosos. También los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara comenzaron el día de hoy su pretemporada. Fueron 26 los jugadores que reportaron a las pruebas físicas y médicas y los jugadores quedarán concentrados durante los próximos 10 días con trabajos a doble sesión en las instalaciones del club allá en la primavera. En los próximos días se anunciarán las altas y bajas de jugadores y los rivales que enfrentarán en los partidos de preparación de cara al clausura 2026 de la Liga de Expansión. Diversas leyendas deportivas de Estados Unidos, como el basquetbolista Shaquille O'Neal, el jugador de fútbol americano Tom Brady y el beisbolista Aaron Judge, asistirán al sorteo del Mundial de Fútbol 2026 que se celebrará el viernes en Washington. Esto lo anunció la FIFA al informar que la ceremonia será conducida por el exfutbolista inglés Rio Ferdinand y la periodista británica Samantha Johnson. Aquí en México, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que sí acudirá al sorteo este viernes allá en Washington. La escuchamos.
Ayer hablé con el presidente de la FIFA, es un evento muy corto. En realidad va el primer ministro de Canadá, el presidente Trump, por supuesto, y su servidora. Y nada más estaría la apertura de la pelotita que se acostumbra para ver qué grupo nos tocaría encabezar. Ya después nos retiramos y ya viene todos los grupos cómo se van definiendo. Entonces es un evento muy corto, pero es un buen momento para estar los dos presidentes y el primer ministro de Canadá juntos.
Recordemos que esta Copa del Mundo la organizan efectivamente Estados Unidos, México y Canadá. Y bueno, pues a partir de este viernes, créamelo, se va a venir la euforia y en serio por esta Copa del Mundo que tendremos aquí en Guadalajara, por cierto, con algunos partidos en la ciudad de Monterrey y en la Ciudad de México, en lo que a la sede de México corresponde. Real Madrid puso fin a su racha de 3 juegos sin poder ganar al derrotar de visitante por 3-0 al Athletic de Bilbao en partido adelantado de la fecha 19 celebrado el día de hoy en San Mamés con un doblete del francés Kylian Mbappé y otro tanto de Eduardo Camavinga. Esta victoria coloca al cuadro merengue a un solo punto del líder Barcelona, que también ganó ayer el juego de adelantado al imponerse 3-1 al Atlético de Madrid. Pese a que utilizó a varios jugadores suplentes, el Arsenal derrotó hoy 2-0 al Brentford y restableció su ventaja de 5 puntos como líder en la Liga Premier de Inglaterra, en tanto que el Wolverhampton sigue sin ganar esta campaña después de 14 fechas, no conoce la victoria, luego de caer hoy 1-0 frente al Nottingham Forest y fue ahí mismo en su casa. La escudería Cadillac informó que presentará sus autos Fórmula 1 que conducirán Sergio Checo Pérez y Valtteri Bottas en el marco del Super Bowl 2026 que se celebrará el domingo 8 de febrero en Santa Clara, California, en la Casa de los 49 de San Francisco. Esto lo anunció Dean Touris, director ejecutivo de Cadillac Fórmula 1 Team Holdings. El escaparate que tendrá la escudería, que debutará el próximo año en la categoría de la máxima velocidad, pues está considerado como uno de los eventos deportivos más importantes a nivel global, con una audiencia de televidentes en todo el mundo estimada en 130 millones de espectadores. No puedo esperar, publicó Checo Pérez en sus redes sociales en cuanto conoció el anuncio. Y el Consejo Mundial de Boxeo despojó del título supermediano al estadounidense Terrence Crawford, quien no pagó la cuota del 0.6% de la premiación que recibió al derrotar al mexicano Saúl Canelo Álvarez. Esto lo informó hoy en la convención anual del CMB que se realiza en Tailandia el presidente del organismo, Mauricio Sulaimán, y aquí lo escuchamos.
Una decisión complicada. Estamos desconociendo a Terrence Crawford como campeón del mundo. Es lo último que un organismo desea hacer. El Consejo ha estado en la esquina de Crawford durante muchísimos años. Él se ha beneficiado del Consejo Mundial de muchas maneras y él decide no respetarlo y pues es su decisión. Le deseamos éxito, suerte. Yo le mandé muchos WhatsApp, me contestaba, él estaba invitado a la convención. Se tuvo una comunicación inicial y después ya nunca contestó y llegamos al ultimátum, que tampoco contestó, entonces tuvimos que proceder.
¿Qué le parece? ¿Debería pagar el 0.6% la cuota que pues tiene que pagar por ser afiliado, reconocido por el Consejo Mundial de Boxeo? Y no lo hizo, y por lo tanto pues ya le quitaron este título supermediano. Se estima que la cantidad sería de alrededor de $300,000. Para la cantidad de millones que recibió por este combate contra el Canelo, pues es realmente algo muy pequeño, pero es obvio, pues ya no le interesaba ser reconocido por el CMB. De esta manera entonces, Saúl el Canelo Álvarez podría tener un combate directo por el campeonato cuando él lo pida. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Muchas gracias y muy buenas noches.
Gracias, Manuel. Vámonos a la pausa y regresamos enseguida. Regresamos a Metrópoli al Día. Mucha información se generó en este día en la Ciudad de México, también aquí en Jalisco, por supuesto, pero en la Ciudad de México, bueno, pues rápido, fast track, Arturo, el Senado de la República ya nombró a Ernestina Godoy como la primera titular de la FGR, de la Fiscalía General de la República. Es la primera mujer en llegar a este puesto. Te escuchamos, Arturo. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Nuevamente me da gusto saludarles, Claudia, y pues sí, en auténtico fast track, el Senado de la República eligió a Ernestina Godoy, aunque en realidad la elección venía de otra parte, como la nueva fiscal general de la República. Y es que, como recordarán ustedes, hace unos días, el ex fiscal, ahora Alejandro Gertz Manero renunció, entre comillas, a su cargo, porque nunca vimos la renuncia, pero sí pidió al Senado que comenzara a preparar su camino rumbo a una embajada, con lo cual confirmaba que pues ya no iba a estar en el cargo como fiscal. No hubo causa grave que pudiera ameritar su renuncia o su destitución, y bueno, simplemente el ofrecimiento de un nuevo puesto como embajador de México en alguna parte del mundo. Se dice que en Alemania, pero a la fecha no sabemos en dónde. Entonces, antes de salir, Eduardo Gertz Manero nombró, o le pidieron que nombrara, a Ernestina Godoy como en un cargo dentro de la Fiscalía que le daba derecho a convertirse en encargada de despacho de la FGR. Así sucedió, incluso apenas entró, de inmediato comenzó a hacer cambios en el organismo, y como pues hay un procedimiento que seguir, entre comillas, legal, entonces se avisó al Senado de la República para que el Senado de inmediato primero aceptara la renuncia del fiscal, que repito, aunque hubo tal, y que comenzara el proceso para designar un sustituto. En este caso, pues una se tenía que elegir una terna al final del camino, porque primero al dar a conocer el procedimiento se abrieron las puertas a todos los que quisieran y reunieran los requisitos para ser fiscal. Entonces se presentaron más de 400 solicitudes, de las cuales el Senado fue eliminando gente. Quedaron 20 y tantas, 40 y tantas, 20 y tantas, y luego 10, una lista que tampoco sabemos de dónde o cómo o por qué, pero la Junta de Coordinación Política del Senado dijo, pues son estos 10, 5 mujeres y 5 hombres, y la aprobaron también en fast track, en el Pleno, a pesar de la oposición, que pues con pocos votos, pues no le alcanzaba. Entonces, esa lista de 10 se la mandaron a la presidenta anoche, a la presidencia de la República, llegó anoche mismo, probablemente, o hoy en la mañana, no sabemos, más bien creemos que fue anoche mismo. Ya tenían lista la terna con 3 mujeres, la enviaron de presidencia a gobernación, de gobernación a la mesa directiva del Senado de la República, y hoy por la mañana ya estaban listos. Y como había un acuerdo previo también para que comparecieran, pues de una vez comparecieron. Así es que vamos a escuchar por lo pronto, vamos a escuchar a Ernestina Godoy, que nos explica parte de lo que ella prometía antes de ser ungida como fiscal.
Quien ha cometido un delito debe saber que será perseguido, procesado y sentenciado. Y quien haya sido víctima debe saber que será protegida, defendida y el daño reparado. Pero también manifestar: no se acusará a nadie injustamente, porque en la Procuración de Justicia no caben ni por asomo las acciones parciales ni con tintes políticos. No fabricaremos culpables y no habrá persecución política. Pero desde ahora les digo, tampoco habrá impunidad.
¿Sí? Pues ahí está justamente Ernestina Godoy durante su comparecencia. Las 3 candidatas comparecieron. Y pues bueno, era de esperarse, la mayoría de los votos fueron para Ernestina Godoy. Tan clara era la decisión del Senado, repito, porque pues era la recomendación, la petición de presidencia, que las otras 2 compañeras que compitieron, entre comillas, por el cargo, pues no recibieron un solo voto. Así es que pues ya está, ya tomó protesta Ernestina Godoy y ya está lista para comenzar todos los cambios que haga falta en la Fiscalía General de la República. Mi reporte.
Arturo, Ernestina Godoy se convierte en la primera mujer en ocupar esta Fiscalía General de la República. Ella ya fue procuradora de la Ciudad de México. ¿De dónde viene ella? Tú tienes los datos de su trayectoria de Ernestina Godoy. ¿Cuántos años tiene Ernestina Godoy?
Me agarraste en curva. La verdad que yo no tengo datos de Ernestina Godoy. Yo la conozco como funcionaria pública en el gobierno de la Ciudad de México, como titular de la Procuraduría Capitalina, luego pasó a ser senadora de la República. Como senadora de la República simplemente fue para solicitar permiso o licencia. licencia, porque automáticamente pasó a presidencia de la República, como pues la encargada de los temas jurídicos en la presidencia de la República, es decir, la titular de la consejería jurídica, y de ahí, pues bueno, la renuncia de hace dos días, encargada de despacho día y medio en la fiscalía, y ahora la nueva fiscal general de la República.
Y de todas las confianzas, ¿no?, de la presidenta Claudia Sheinbaum, es pues, totalmente de confianza.
Si así se le puede llamar. Sí. Digamos que sí.
Mire, estoy viendo aquí que tiene 71 años, el 17 de enero ya mero va a cumplir 72 años, tiene ahorita 71 años. Ernestina Godoy Ramos es una abogada y funcionaria pública mexicana, es la fiscal general de la República desde el 3 de diciembre de 2025, ya lo tiene Wikipedia, este puesto, este cargo, es miembro...
O sea, yo desde anoche, desde ayer te lo anuncié, ¿no? Ayer
sí.
Que iban a poder hacer 10 listas y en las 10 iba a aparecer Ernestina Godoy y las 10 las iba a ganar, porque pues era la solicitud de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Perfecto, aquí lo tiene ya Wikipedia, dice, es miembro fundadora de Movimiento Regeneración Nacional, o sea, del Partido Morena, dice que estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México. Campaña anterior, elecciones generales del 2024, Senado de la República, Ciudad de México, también estuvo en el Senado, y bueno, es miembro de Morena, Ernestina Godoy, 71 años, la primera mujer en convertirse en fiscal general de la República en México. Arturo.
También hay que destacar que la fiscalía se creó apenas, y el primer fiscal fue Alejandro Gertz Manero. Antes era Procuraduría General de la República.
Sí, cambió el nombre.
Por eso, evidentemente, es la primera fiscal mujer, porque en la Procuraduría hubo procuradoras. Entonces, pues no sé si sea de destacarse este dato, porque realmente no sería la primera mujer en este organismo.
Ah, perfecto, mira, entonces
como
ya...
Como fiscalía, sí, pero no como Procuraduría o a lo que se dedica justamente ambas instancias.
Perfecto, entonces será en esta nueva época, ¿no?, de Morena,
exactamente,
entonces.
Exactamente, porque la Fiscalía General de la República se creó justamente para entrar en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, y él estaba, Alejandro Gertz Manero estaba designado para estar durante 9 años, que no los cumplió, le faltaban 2, uh-huh. Y entró ahora Ernestina Godoy, que va también por 9 años.
Por 9 años, vamos a ver qué tal le va, 71 años, terminaría de 70 y de 80 años terminaría, ¿no?, su mandato.
El fiscal Gertz, o exfiscal, tenía 86.
Exactamente.
O tiene 86.
Sí, exactamente. Bueno, vamos a ver cómo le va a Ernestina Godoy, una mujer que llega a la fiscalía, y bueno, un cambio que se dio fast track por parte de Morena, principalmente. Vamos a ver cómo le va. Gracias, Arturo, buenas noches.
Hasta luego, buenas noches.
Gracias, Arturo García Caudillo, compañero, reportero de la Ciudad de México. Y ahora aterrizamos en Jalisco, en Zapopan. ¿Qué le parece? Zapopan presentó hoy su operativo de invierno 2025, que va encaminado a proteger a la población vulnerable y también para evitar acciones que no van, por ejemplo, quema de llantas, quema de basura o quema de pirotecnia en el mes de diciembre, que sabemos que está prohibida. Escuchamos a nuestro compañero Gustavo Cárdenas, quien nos da información respecto a esto. Adelante.
Hola, Claudia, muy buena tarde noche de esta mitad de semana. ¿Y qué crees? Ayer te hablé de otro municipio, hoy nos vamos a tener que ir directamente hasta Zapopan, porque el día de hoy fue el banderazo de salida, de inicio de operación de todo lo que tendrá que ser el operativo invernal 2025 de Zapopan, que tiene 4 ejes, al menos déjate platico lo que nos dijeron hoy las autoridades en este evento de salida: vacaciones, frío, fiestas decembrinas y cuidado con el medio ambiente. 4 ejes que forman este enorme operativo invernal 2025 coordinado por Zapopan. Vamos a escuchar en primera instancia a Mario Alberto Espinosa, director municipal de Protección Civil. ¿Por qué? Explicó que, de nueva cuenta, habrá brigadas entre todas las direcciones que van a operar y trabajar en todas las colonias. El objetivo será detectar actividades fuera de norma, por una parte. Pero por la otra, Claudia, también está el apoyar, ayudar a quienes padezcan las bajas temperaturas, que hay que decirlo, Zapopan tiene de las zonas más frías en la zona metropolitana de Guadalajara, principalmente zona de las Mesas, zonas orientes, Tezistán, la salida de Tezistán, ya digamos, para alejarnos del área metropolitana. Por supuesto, allá se han ya reflejado 2, 3 grados en el termómetro y esto, por supuesto, preocupa a las autoridades. Escuchemos en primera instancia al director de Protección Civil, Mario Alberto Espinosa.
El uso de calentadores y su apropiada instalación y ventilación. El abrigarnos adecuadamente y consumir alimentos ricos en vitamina C para disminuir la probabilidad de padecer enfermedades respiratorias. En acompañamiento con el DIF, haremos recorridos para ofrecer abrigo a quienes lo necesiten. Inhibir el uso de pirotecnia, y quisiera puntualizar en este punto, la pirotecnia no es un juguete. Además de lastimar nuestras mascotas y la fauna de nuestros alrededores, puede lastimar a nuestras hijas y nuestros hijos. Evitar el manejo de vehículos bajo el influjo del alcohol o cansancio, así como disminuir la cantidad de accidentes vehiculares. Cuidando nuestro aire sin hacer quemas de fogatas u otros materiales al aire libre, ya que durante el frío los contaminantes no se dispersan y permanecen entre nosotros. Las recomendaciones llevan implícita la intención de cuidarnos.
Hay que recordar, la autoridad en el municipio señala que la quema clandestina de llantas o basura es causa de multa, incluso de detenciones preventivas. Y en medio de todo este anuncio del operativo invernal, durante esta etapa final del año, son comunes los reportes que llegan a Zapopan por la quema de pirotecnia, la quema de llantas, de quema de basura, consumo de alcohol en vía pública y otras faltas administrativas que sí se sancionan. De esto habló el presidente municipal, Juan José Frangé, quien nos detalló a los reporteros que tienen identificadas las zonas y las colonias más problemáticas. Escuchemos.
Hay lugares, por ejemplo, sobre todo donde están mercados, tianguis. Es una zona que en un momento se presta mucho a este tipo de cosas, sobre todo la venta de pirotecnia, ¿no? Pero en general las colonias donde se prenden fogatas, tenemos al sur, al norte, Miramar, lo que es las mesas, donde en muchos casos es mucho el problema de fogatas, ¿no? Y sobre todo, a mí lo que más me preocupa es la parte de la pirotecnia.
La multa municipal por la venta o quema de pirotecnia en Zapopan, Claudia, va de los 3,000 pesos a los 39,000 pesos en Zapopan, y ya se tiene antecedentes por el mal uso, por la venta ilegal o por andar quemando pirotecnia, porque se nos ha señalado que además de ser agresivo contra nuestras mascotas, también es un tema medioambiental. Hay que cuidarnos entre todos, Clau. Este es el reporte. Buenas noches.
Gracias, Gustavo Cárdenas. Muy buenas noches. Vamos rápidamente a las llamadas del público. José Márquez, saludos, Claudia. Te escucho desde Paramount, California. Luis Eduardo Padilla, quiero reportar que en Aviación y Vallarta tienen un cochinero por las obras que tienen en esta zona. Ojalá hagan algo. Pedro Sánchez, le quiero preguntar a la presidenta de Guadalajara cuándo va a plantar arbolitos, porque mandó a quitar muchos en el camellón de Avenida México y hacen falta. Señor López, quiere reportar a la ruta 646, unidades 43, 44, 45 y 51. Van muy rápido y casi chocan porque se les hizo tarde para llegar a su ruta. Dice urgente porque hay Alameda entre Gonzalo Curiel y Silvestre Revueltas, Colonia Independencia. Hay hundimiento peligroso, tiene 15 días y el inútil hundimiento, ¿qué? Y hundimiento, gracias, 15 días. Señor Hernández, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, hasta mañana.